Y justamente sobre este aspecto tan luctuoso de la realidad, nos cabía la sorpresa cuando de repente el alcalde de Madrid dijo que no se podía enterrar a los muertos, que los sanitarios no tenían mascarillas y que había que montar una morgue en una pista de hielo, en el Palacio de Hielo. Se manifestaba de repente la grandeza de un hombre como José Luis Martínez Almeida, sobre el que se habían hecho muchos chistes por su baja estatura y del que dicen ahora que ha crecido enormemente. Don José Luis Martínez Almeida, alcalde, buenos días.
Buenos días, Cristina. Para quien tenga dudas, 1,64 exactamente.
Es que es increíble porque hay que tener muchos bemoles y ser un hombre muy bien plantado para reírse hasta de su propia estatura. Eso es un punto de más. Don José Luis, efectivamente usted le lanzó un pulso al gobierno cuando dijo que no, que las funerarias de Madrid pues que no podían seguir trabajando.
Bueno, no sé si un pulso o decirle a los ciudadanos claramente lo que hay. Es decir, yo creo que la lealtad tiene que consistir también en que los ciudadanos en cualquier momento y en las circunstancias en las que están confinados y con las responsabilidades que les estamos pidiendo, tienen derecho a saber exactamente lo que está pasando y, por tanto, me limité a decir claramente lo que ya había dicho por otra parte, por privado y en carta que había escrito al Ministerio, que o nos daban medios o, desgraciadamente, la funeraria tenía que dejar de enterrar. Menos mal que la Comunidad de Madrid estuvo al quite muy rápido y nos cedió una serie de materiales que eran imprescindibles para nosotros y pudimos prácticamente ni suspender la actividad, pero es cierto que estuvimos en un tris.
La verdad es que las noticias en este sentido han mejorado porque parece que el problema con las funerarias ya está solucionado, pero también hay noticias de que estaban considerando establecer una nueva morgue en el edificio que iba a ser destinado a Palacio de Justicia.
Por cierto, Cristina, han mejorado sustancialmente, entre otras circunstancias, gracias a una generosa donación privada que nos va a llegar la semana que viene y que nos va a permitir ya liberar toda la tensión que pudiéramos tener en principio en relación con la funeraria municipal. Y hay que agradecer muy especialmente a todos aquellos privados que en este momento están arrimando el hombro. Y respecto del Palacio de Hielo, pues fue una decisión muy complicada. Fue una decisión desde el punto de vista humano extraordinariamente dura de tomar. No me gustaría estar en la situación de aquellos que desgraciadamente están perdiendo a sus seres queridos y tienen que ver que hay una morgue provisional en el Palacio de Hielo. Pero lo cierto es que en la situación en la que nos encontramos, los servicios de la funeraria, la capacidad que tenemos de enterrar y fundamentalmente de incinerar con el número de fallecidos diariamente que hay en Madrid, pues está sobrepasada desde el punto de vista técnico y por tanto era necesario arbitrar una solución de estas características. Complicada de tomar, agradecer a los concesionarios del Palacio de Hielo que no pusieron ningún reparo y transmitir a los ciudadanos que desde las instituciones no tenemos un manual de instrucciones para afrontar esta crisis, que tratamos de hacerlo lo mejor posible, tomar las decisiones correctas en cada momento, por duras que puedan parecer.
¿Y se extenderá esa morgue al Palacio de Justicia?
Pues la comunidad ya está trabajando también en esa posibilidad y en ese escenario. Es decir, no podemos descartar ningún escenario. Si algo tenemos que aprender es que en la medida de lo posible tenemos que tratar de improvisar lo menos posible, valga la redundancia, las decisiones que tengamos. Esto quiere decir que tenemos que tener previsto y estudiados todos los escenarios para poder adoptar medidas de manera inmediata. Y si efectivamente el Palacio de Hielo cubre el espacio que tiene, será necesario encontrar o habilitar otra dependencia, que en este caso pueda ser el Instituto Forense que estaba previsto en Valdebebas, y la comunidad ya está trabajando también en esa posibilidad, porque desde luego lo que debemos es que tratar de dar soluciones continuas a cada situación que se nos presente.
Los famosos test defectuosos, ¿qué está pasando con el material por parte del gobierno? ¿Cuántos llegaron a Madrid?
No, a Madrid no nos ha llegado nada. A Madrid hemos logrado 10.000 test que no son defectuosos, por cierto, que tienen todas las garantías, y tenemos 10.000 test que nos van a permitir cuidar a los que nos cuidan y, por tanto, cuidar a todos aquellos trabajadores esenciales del ayuntamiento que están poniendo en riesgo su propia integridad física, su propia salud, por tratar de ayudarnos a todos los demás. Y no son defectuosos, al margen de las responsabilidades que hay, que alguna responsabilidad hay, vamos a ser claros, y esto se tendrá que depurar. Lo más preocupante es que cuando le está diciendo a los ciudadanos que tienen que quedarse en sus casas, que cuando le está diciendo a los ciudadanos que tienen que modificar sus hábitos de vida, desde las instituciones tenemos que ser muy ejemplares. Y errores de estas características lo único que hacen es introducir confusión e incertidumbre en los ciudadanos. Desde el punto de vista del ciudadano que está en sus casas, debe estar pensando cómo es posible que haya podido suceder esto en este momento, con una cuestión tan esencial para luchar contra la pandemia como son los test. Y por tanto, tratemos de evitar estos errores que se han cometido porque, primero, afectan lógicamente a luchar contra la pandemia y a poder proteger a todos aquellos que nos protegen. Y en segundo lugar, los ciudadanos no merecen que en la situación que están viviendo desde las instituciones les arrojemos incertidumbre y confusión, sino todo lo contrario. Y yo creo que por eso hay parte de la responsabilidad que habrá que determinar de este error, porque obviamente en su momento no puede quedar impune esta situación que se ha producido. Lo cierto es que ahora hay que tratar de enviar otro tipo de mensajes a los ciudadanos.
Hay algunas señales de que en la acción del gobierno está influyendo muchísimo la posición de Podemos. Esta semana se ha hecho viral un debate que mantuvo usted en la televisión en el que establecía su perplejidad por el hecho de que en ese momento se estuviese atacando al partido Vox y sin embargo se considerase perfectamente ejemplar la acción de la extrema izquierda.
Bueno, es que quien entregue las llaves de la gobernabilidad a Podemos ya sabe en qué va a acabar esa gobernabilidad. Y, por tanto, quien entregue en estos momentos de urgencia nacional la de toma de decisiones en el ámbito económico y en el ámbito social a Podemos, a mi juicio, lo único que va a hacer es agravar la situación y emergencia social y económica que vamos a vivir. No nos engañemos, todo el mundo sabemos de dónde viene Podemos, todo el mundo sabemos cuáles son sus raíces ideológicas, todo el mundo sabemos cuál es la trayectoria de Pablo Iglesias o de Irene Montero. Todo el mundo sabemos, por cierto, que es absolutamente contradictorio lo que dicen respecto de lo que hacen. No ha habido, desde luego, ejemplo más palmario de contradicción entre lo que se dice y lo que se hace que la trayectoria política y personal de Pablo Iglesias y de Irene Montero. Y además sabemos dónde hunden sus raíces ideológicas y nunca mejor utilizado lo de hundir. Y por tanto yo creo que el que entregue en estos momentos la solución social y económica de la emergencia que vivimos a los postulados de Podemos, lo único que va a hacer es ahondar esa crisis social y económica.
Hay un asunto, por terminar, alcalde, que ha generado polémica en la Unión Europea. Los neerlandeses, los holandeses han criticado que italianos y españoles pasemos a la UBI a nuestros ancianos. Ellos consideran que no son merecedores de ese trato. ¿Podría comentarnos cómo es la evolución de las UCIs en Madrid? ¿Cómo está la situación en el epicentro de la epidemia?
En primer lugar, lo que me gustaría es reflexionar sobre que en un momento en el que se critica el proceso de construcción europea y en el que está amenazado por una serie de circunstancias y por una serie de partidos que defienden menos construcción europea, este tipo de actuaciones por parte de países del norte de Europa, como se vio el otro día en el Eurogrupo, no precisamente benefician a los que defendemos que es mejor una España dentro de una Unión Europea fuerte. Y por tanto yo también ahí les pediría una reflexión, que en estos momentos es el momento de enseñar de verdad la solidaridad, que es uno de los cimientos básicos de la Unión Europea. En segundo lugar, que nosotros aquí, desde luego, no partimos de esa concepción que tienen en Holanda, y eso hay que decirlo claro, de que hay que dejar morir a los ancianos, sino que, por el contrario, se están haciendo todos los esfuerzos necesarios. Cristina, aquí en Madrid se han triplicado las camas UCI en tiempo récord respecto de las que hay con carácter ordinario. Se ha construido un hospital IFEMAC hasta con capacidad hasta 5.500 camas, que es el hospital más grande que hay en estos momentos en España, y se ha hecho en tan solo 72 horas, alberga ya prácticamente 800 pacientes, por tanto, con capacidad hasta 5.500, por tanto, yo estoy seguro de que la sanidad española, y en particular la que mejor conozco, que es la de la Comunidad de Madrid, que es una extraordinaria sanidad frente a aquellos que están preparando el relato del día después en relación con los ajustes y recortes, va a hacer todo lo posible por salvar el mayor número de vidas posible con independencia de la edad que aparezca en el documento nacional de identidad de cada persona.
Don José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid, en esta situación en la que el mundo entero mira a la capital, muchísimas gracias en esta mañana de COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Adelante y mucho ánimo.
Eso, seguro. Gracias.